Amén. Ruth capítulo 1, versículo 16. Vamos conmigo, hermano. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. El capítulo 2, el versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Capítulo 3, versículo 15. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. El capítulo 4, versículo 22. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado y le digas: ¿en cuál capítulo tú estás? ¿En cuál capítulo tú estás? ¿Cuál capítulo tú estás? Amén. Padre, Dios de los cielos, te doy gracias. Gracias por este privilegio de hablar un rato tu palabra, Señor. Tú has puesto en mi corazón esta palabra hace tiempo, Señor, y me la diste para esta congregación. Permíteme, Señor, en este fragmento de minutos, Señor, poderla compartir y que esta palabra se meta dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Voy a traerle la introducción. Hoy yo creo que ustedes daban escuela bíblica aquí, ¿verdad? Hay bendiciones que Dios nos tiene que han sido preplanificadas por Él. Y para lograrse estas bendiciones, tienen que suceder cosas contraproducentes en nuestras vidas. Bendiciones que Dios tiene preplanificadas. O sea, bendiciones que Dios, en este momento, ahora mismo, en este presente en que vivimos, Dios ya tiene bendiciones de antemano para nosotros. Pero para lograrse esas bendiciones, tienen que suceder cosas contraproducentes, cosas que nosotros no esperamos en nuestras vidas. Bendiciones que nunca pensábamos alcanzar, porque no estaban en nuestra mente, obvio, estaban en la mente de Dios. Y que no estaban en nuestra agenda, no estaban en nuestro reloj, mas sí estaban en la agenda de Dios. Son bendiciones que han sido separadas, reservadas, conquistadas a través de la soberanía de Dios. De antemano ya Dios tenía reservado. O sea, Dios en su infinito amor es el que se ha propuesto bendecirnos, no en base a este presente que nos ha tocado vivir, sino todo ha sido originado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decir? O sea, Dios es en su infinito amor. Él se ha propuesto bendecirnos. El diablo no quiere que tú seas bendecido, el diablo no quiere que tú avances, el diablo no quiere que tú camines, pero ya Dios se lo ha propuesto, porque mira, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios invierte tiempo en una vida, Él no pierde tiempo. Y es obvio de que Dios invirtió tiempo en nosotros, si no, no estuviéramos aquí. El hecho de yo verte a ti en esta noche, yo mirarlos a ustedes aquí presentes, mire, escuche una cosa, Dios le plació que usted fuera el que estuviera en este culto en esta noche. En su perfecta voluntad, los que no están aquí estaba en su perfecta voluntad, pero Él reservó este momento para ti y para mí. Y no lo coge nada de sorpresa a Él. O sea, Él invirtió su tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés vivo aquí, ahora mismo, si tú miras hacia atrás y analizas tu pasado, y analizas tu ayer y tu antier, tú vas a ver de que, honestamente, es un milagro de Dios de que tú estés en esta noche aquí. Pero Dios se propuso, porque invirtió tiempo en ti, invirtió recursos y habilidades en ti. Y como Él lo que invierte no lo pierde, porque él invierte ¿para qué? Para bendecir. Él invierte para aprovechar. O sea, él no pierde tiempo, él no pierde tiempo. Por eso es que el diablo trata de matar, robar y destruirte. Va a buscar por todos los medios de que tú no avances. Va a buscar sabotear tu vida, va a buscar de que tú no crezcas, va a buscar de que tu liderazgo no se desarrolle, va a buscar de que tu ministerio no avance. Él va a buscarlo. ¿Por qué? Porque él sabe de que el hecho de que tú vivas es porque Dios le ha placido de que tú vivas. O sea, Dios ha monitoreado todo nuestro crecimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Todo, no estamos... Yo últimamente, hermano, Dios ha estado bregando conmigo a través de la palabra. Y hay una palabra que yo quiero dejarte, una frase que yo quiero dejarte en esta noche. Mira, no existe hijo ilegítimo en esta tierra, no existe hijo ilegítimo. Podemos venir de padres adictos a drogas. Podemos venir de padres que son alcohólicos. Podemos venir de padres que a lo mejor la madre es una prostituta o es una lesbiana, o el padre, olvídese, un matón, un asesino. Pero nada de eso nos hace a nosotros hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos al azar. Lo que pasa es que Dios vio en esos padres, en esas personas, el DNA necesario. Escúchalo bien, el DNA necesario, las características necesarias en ese DNA que tenían esas dos personas para que tú y yo existiéramos. O sea, tú y yo no podíamos existir si no hubiera sido por esas dos personas que se unieron, hicieron ese acto, se unieron en ese acto matrimonial para que tú y yo existiéramos. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, tus padres fueron el puente que Dios utilizó para que tú existieras. Pero aquí lo importante no son tus padres o la procedencia de donde tú vienes, o el idioma que tú vengas, o la nacionalidad que tú vengas. Aquí lo importante es de quién tú vienes, de arriba del cielo. O sea, Dios fue el que proveyó y el que empezó a preplanificar de que tú y yo existiéramos. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, no hay hijos ilegítimos, somos legítimos hijos de arriba. El ser humano, mira, hermano, yo a veces me encontré una vez una hace tiempo, hace años atrás, una muchacha que fue novia mía cuando jovencito, y me presentó sus hijas y me dice: ese podía haber sido tu padre. Eso es falso, hermano. Yo jamás podía ser el padre de esas muchachas porque yo no tenía las características necesarias. La única manera de que esas muchachas existieron, cuando me presentó sus hijas, la única manera de que esas muchachas existieron fue porque esa que fue mi novia se unió con el que es actualmente el padre de esas muchachas. O sea, cada ser humano es distinto. ¿Qué quiere decir? De que tú eres importante para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, Dios en su infinito amor es el que se ha propuesto bendecirnos, y no en base a cómo sea nuestro presente. Yo no sé cómo esté tu presente, yo no sé cómo tú te encuentres ahora. A lo mejor tú te puedes encontrar desanimado, depresivo, te puedes encontrar triste, te puedes encontrar sin fuerza. Pero eso no es nada importante. Tú me puedes decir: pastor, yo estoy débil. Tú puedes decirme: pastor, no tengo ánimos para cantar, no tengo ánimos para predicar. Pero fíjate, yo siempre, esto es algo que lo he mencionado casi todos mis mensajes. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona cuando en nuestra debilidad. Nuestra debilidad. O sea, cuando una persona se me describe a mí como que está enfermo, como que está débil, al contrario, yo lo que observo en esa persona es el poder de Dios activo. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El asunto es que nosotros estamos tan envueltos en nuestro presente que no podemos imaginarnos el futuro que Dios tiene para nosotros. Estamos tan envueltos de que en esta gloria presente, y yo vengo a decirte algo a ti, Iglesia Benecer, escucha bien, porque esta palabra Dios la puso para mí, para ustedes. Hace 3 meses que yo estoy fuera de aquí, y tal vez ustedes están metidos en una gloria, en una bendición. Pero Dios no quiere que ustedes se concentren solo en este presente, en esa gloria presente, porque hay más allá de esa gloria presente. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, que tu presente es el puente preplanificado, separado por Dios para bendecirte mañana. Si la bendición de hoy es buena, la bendición de mañana será mejor. ¿Cuánto alaban al Señor? Si la bendición de hoy es grande, la bendición de mañana será más grande. Si la bendición de hoy es sobrenatural, la bendición de mañana será sobrenatural. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? El problema es que como cuando nos envolvemos en nuestro presente, y especialmente cuando tenemos dificultades y problemas y conflictos, especialmente cuando hay cosas negativas, cuando se mete en problemas, como yo no sé cuándo se acuerdan del último mensaje que yo prediqué aquí, pero el último mensaje que yo prediqué fue de Lázaro. Tarde, pero seguro. El problema, o sea, cuando se meten problemas dentro de nuestra casa, que nos volvemos locos y sin idea, y empezamos a concentrarnos en ese presente. Mire, yo le estoy llevando a los muchachos en Puerto Rico, a los confinados, y yo le digo, fíjate qué cosa, los otros días, vamos así entre comillas, los otros días estaba con un compañero mío, un amigo mío, que cuando estoy en Ponce me congrego en su iglesia, un tremendo amigo mío por muchos años, pastor de una iglesia independiente, y yo le decía, Charlie, ¿qué tú te ibas a imaginar? Que veintipico de años atrás yo era músico, un guitarrista de esquinita en la cárcel El Castillo de Ponce. Y allí Dios visitó aquella cárcel en un avivamiento tremendo, que cuando cayó el poder de Dios, las personas que venían a traernos palabras, cambió todo el panorama, venían a llenarse del poder de Dios. Y yo me acuerdo que nunca en mi vida me ha pasado esto, pero Dios derramó una unción especial. Aquí derramó una unción especial para que yo tocara la guitarra, y me acuerdo que el día que lo hizo, estando ahí en esa esquina donde está Frankie, vino Ezequiel Rosario, y ahí habló una palabra profética, y el poder de Dios cayó ahí. Pero en aquel año Dios derramó una unción de que yo danzaba, hermano, comenzaba la gente, el Señor me cogía y comenzaba yo a danzar, tocando la guitarra sin salirme de un tonito, y eso danzando parecía un trompo por toda el salón. Donde se adoraba a Dios. Y yo le decía a Charlie, ¿qué tú te ibas a imaginar? De que aquel muchacho, hace veintipico años de atrás, que tú ibas a predicarle la palabra del Señor, iba a ser el ministro de Dios, que es hoy en día. ¿Tú sabes por qué? Porque hace veintipico de años atrás, el diablo me atacaba por mi presente, me atacaba por el presente que yo estaba viviendo. Pero jamás el diablo, como el diablo no conoce el futuro, se imaginaba, jamás el diablo se imaginó. Cuando el diablo tal vez señalaba mis errores y señalaba mis faltas y se acercaba donde el Señor le decía, él no sirve, él no vale nada, mira cómo está, tú lo ves que se levanta y vuelve y se cae, mira la condición, cómo ha hecho sufrir a su madre, a su padre, y yo me imagino a que Jesucristo mirando, no, de aquí a veintipico de años más, vive el Señor, el día 31 de agosto del 2004 va a estar en una iglesita pequeñita llamada Concilio Misionero Ebenezer, vive el Señor, y allí va a estar predicándole a un grupo de hermanos, padre, y el Señor mirar ese futuro, el diablo concentrarse en el presente, porque es que el diablo se va a concentrar y va a buscar en todo momento ponerte dificultad en este presente para que tú no crezcas, pero Dios mira tu futuro. Ah, ¿cómo se encuentra tu presente en esta noche? ¿Cómo está? A lo mejor está lleno de dificultades y lleno de conflictos y lleno de batallas y lleno de luchas, pero ¿sabes una cosa? Algo mejor para ti. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? El problema es, y aquí es que voy a entrar para que usted comience a pensar, el problema es que nosotros estamos inmersos en nuestro capítulo 1, nos quedamos ahí locos y sin idea en nuestro capítulo 1, vive el Señor, que nos detenemos a consecuencia de todas las presiones que nos rodean y por ende ponemos pausa en nuestro viciar espiritual, nos detenemos en el capítulo 1, observe el capítulo 1 de Ruth, hermano, increíble la historia. Observe ese capítulo donde Ruth, ¿qué nos muestra ese capítulo? Hermano, lo que nos muestra es tristeza y dolor. Mas sin embargo, Ruth no se detuvo en su capítulo 1. ¿Qué cosa, hermano? Tuvo la oportunidad para darse por vencida. Pero no me quiero adelantar. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos hemos atado nosotros a este presente que queremos basar nuestro futuro. O sea, comenzamos a crearnos una idea de nuestro futuro en base a lo que somos y vivimos en este presente. Pero la Biblia dice que no vivimos por vista, sino por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allegue a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Si el cojo de la hermosa se hubiera dejado llevar por su presente de dificultad, su presente de qué, de no poder avanzar, es más, se había conformado, el cojo de la hermosa se había conformado a su condición, todos los días se metía al templo, llegaba a la puerta del templo a pedir limosna, pero lo menos que pensaba aquel cojo, que su presente iba a cambiar en un futuro. Por eso cuando se acercó Pedro y Juan, ¿qué hizo el cojo? Le extendió la mano y le comenzó a pedirle limosna, pero Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. No tenemos en este presente lo que tú estás buscando en este presente, pero tenemos algo mejor para ti en el futuro. ¿Cuánto alaba la...? Ay, Señor, yo siento a Dios. Aleluya. 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 O sea, cuánto alaba la gloria del Señor. A veces nos atamos a este presente, nos atamos de una manera que comenzamos a crearnos una idea, porque yo soy así en este presente, pues significa que voy a ser así mañana. El diablo me tiene de esta manera, pues entonces las cosas empeorarán mañana. Pero sabes una cosa, hermano, hay algo, yo prediqué una ocasión sobre el cojo de la hermosa y le puse como tema, hay algo mejor para ti. Entonces alaban al Señor. Hay algo mejor para ti, hay algo mejor, hay algo que está fraguado. Es más, te voy a decir más, mira, escucha bien, lo que tú estás viviendo, la prueba que tú estás pasando, el conflicto que tú estás pasando, Dios lo ha preplanificado, no ha sido su voluntad perfecta, pero en su voluntad permisiva la ha permitido, ha seteado esa prueba, ha seteado esa dificultad y la ha usado como puente para bendecirte. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Ah, yo le estoy diciendo, hermano, hay algo, yo predicación sobre el cojo de la hermosa y le puse como tema, hay algo mejor para ti. Esto alaban al Señor. Hay algo mejor para ti, hay algo mejor, hay algo que está fraguado. Es más, te voy a decir más, mira, escucha bien. Lo que tú estás viviendo, la prueba que tú estás pasando, el conflicto que tú estás pasando, Dios lo ha planificado. No ha sido su voluntad perfecta, pero en su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado esa prueba, ha seteado esa dificultad y la ha como usado gente para bendecirte. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Ah, yo le estoy hermano, dice al yo predico ocasión algo, el cojo de la hermosa, una sobre ese como hay algo y le puse tema, algo mejor para ti. Hay algo, alaban al Señor. Para ti, hay algo mejor que está en matar fraguado. Te voy a decir, mira, escucha bien. Lo que tú estás viviendo, lo pasando, la prueba que tú estás pasando, el conflicto preparado que tú dita pasión, lo ha dado, no ha sido tan perfecta, pero eso su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado esa prueba, ha seteado esa dificultad y la como puente para haber usado en decirte al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano, yo le estoy. Yo predico. Dice al cojo de ocasión algo. No sé cómo la hermosa. Hay algo mejor. Y le puse tema para ti. Hay algo para ti. Alaban al Señor. Hay algo mejor. Hay algo que está mejor. Es más, está fraguado. Te voy a decir. Mira, lo que tú es decir, escucha bien. Estás pisando bien. La prueba que tú estás pasando. El conflicto que tú. Dita pasión. Lo ha dado. No ha sido tan perfecta. Pero en eso su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado esa prueba. Ha seteado esa dificultad. Y la ha como puente para bendecir. Ha usado. Decirte. Al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano, yo le estoy. Yo predico. Dice al cojo de ocasión algo. No sé cómo la hermosa. Hay algo mejor. Y le puse tema para ti. Hay algo para ti. Alaban al Señor. Hay algo mejor. Hay algo. Es más, lo que está mejor. Está fraguado. Te voy a decir. Mira, lo que tú es decir más. Escucha bien. Estás pisando bien. La prueba que tú estás pasando. El conflicto que tú. Dita pasión. Lo ha dado. No ha sido tan perfecta. Pero eso su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado esa prueba. Ha seteado esa dificultad. Y la ha como puente para bendecir. Usado. Decirte. Al Señor. Alaban al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le estoy. Señor. Yo predico. Dice al cojo de ocasión algo. No sé cómo la hermosa. Hay algo mejor. Y le puse tema para ti. Hay algo para ti. Alaban al Señor. Hay algo mejor. Hay algo. Es más, lo que está mejor. Está fraguado. Te voy a decir. Mira, lo que tú es decir más. Escucha bien. Estás pisando bien. La prueba que tú estás pasando. El conflicto que tú. Dita pasión. Lo ha dado. No ha sido tan perfecta. Pero en eso su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado. Ha seteado esa dificultad. Y la ha como puente para bendecir. Ha usado. Decirte. Al Señor. Alaban al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le estoy. Señor. Yo predico. Dice al cojo de ocasión algo. No sé cómo la hermosa. Hay algo mejor. Y le puse tema para ti. Hay algo para ti. Alaban al Señor. Hay algo mejor. Hay algo. Es más, lo que está mejor. Está fraguado. Te voy a decir. Mira, lo que tú es decir más. Escucha bien. Estás pisando bien. La prueba que tú estás pasando. El conflicto que tú. Dita pasión. Lo ha dado. No ha sido tan perfecta. Pero en eso su voluntad permisiva la ha permitido. Ha seteado. Ha seteado esa dificultad. Y la ha como puente para bendecir. Usado. Decirte. Al Señor. ¿Cuánto alaban al hermano? Yo le estoy... ¡Ay, Señor! Yo predico... ¡Ay, ay! Dice al marco de ocasión algo... No sé cómo la hermosa... Una, sobre... Hay algo mejor... O sea, y le puse tema para ti. Hay algo para ti. Alaban al Señor. Hay algo... hay algo, es más, lo que está fraguado. Te voy a decir mejor, mejor. Lo que tú es, mira, si me estás pisando, escucha bien, viendo la prueba que tú, lo preparado, conflicto, estás pasando, el conflicto que tú, dita pasión, no, lo ha pasando, tú estás perfecto, planificado, no ha sido, pero eso su voluntad permisiva la ha permitido, hace esa prueba, seteado, se va a ser seteado, hasta dificultado esa diente para ver, y la como puede decir, usado al Señor, a la Señor. Ah, no. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le estoy, yo predico. Ay, ay, Señor. El cojo de ay, ay, dice, no sé cómo la hermosa ocasión es algo que una, hay algo mejor sobre el para ti. O sea, y le puse tema. Hay algo para ti. Hay algo mejor. Alaban al Señor. Hay algo, es más, lo que está fraguado. Te voy a decir mejor, mejor. Lo que tú es, mira, si me estás pisando, escucha bien, viendo la prueba que tú, lo prepara, conflicto, estás pasando, el conflicto que tú, dita pasión, no, lo ha pasando, tú estás perfecto, planificado, no ha sido tu voluntad permisa, pero eso su voluntad la ha permitido, hace esa prueba, seteado, se va a ser seteado, hasta dificultado esa diente para ver, y la como puede decir, usado al Señor, tú alabas, Señor. Ah, no. ¿Cuánto yo le estoy alabando al yo predico? Ay, ay, Señor. El cojo de ay, ay, dice, no sé cómo la hermosa ocasión es algo, hay algo mejor que una sobre para ti. O sea, y le puse tema. Hay algo para ti. Hay algo mejor. Alaban al Señor. Hay algo, es más, lo que está fraguado. Te voy a decir mejor, mejor. Lo que tú es, mira, si me estás pisando, escucha bien, viendo la prueba que tú, lo prepara, conflicto, estás pasando, el conflicto que tú, dita pasión, no, lo ha dando, tú estás perfecto, planificado, no ha sido tu voluntad permisa, pero eso su voluntad la ha permitido, hace esa prueba, seteado, se va a ser seteado, hasta dificultado esa diente para ver, y la como pueden decir, usado al Señor, alaban, ah, no, Señor. Yo predico, ¿cuánto yo le estoy alaban al ay, ay, el cojo del Señor? No sé cómo ahí dice hay la hermosa ocasión algo mejor para ti que una sobre ti. Entonces ahí le puse tema, hay algo para ti, hay algo mejor, hay algo alaban al Señor. Es más, lo que está fraguado, te voy a decir mejor, mejor. Lo que tú es, mira, si me estás pisando, escucha bien, la prueba que tú, los conflictos estás pasando que tú, el cado, no, dita pasión, no estás lo atando, tu voluntad perfecta, no ha sido permisa, pero eso su voluntad la permitís, ha prohibido, ha seteado, seteado, está, te va a ser seteado, ha dificultado esa diente. Para ver, y la como pueden decir, usado al Señor, alaban. Ah, no, Señor. Yo predico, ¿cuánto yo le estoy alabando al cojo de ay, ay, Señor? No sé cómo ay, ay, dice al ay, a la hermosa ocasión algo mejor para ti que una sobre ti. Entonces ahí le puse tema, hay algo para ti, hay algo mejor, hay algo, alaban al Señor. Es más, lo que está fraguado, te voy a decir mejor, mejor. Lo que tú es, mira, si me estás pisando, escucha bien, preparado, la prueba que tú, los conflictos que tú estás pasando, el cado, no, dita pasión, estás pedido, tu voluntad perfecta, lo ha dando, planifica, permisa, pero eso ha sido, si va a la permitisa, por eso su voluntad, lo hace, tiado, se va a hacer dificultad, tiado, esa diente, para ver, y la en decirte, como puede, al Señor, usado, cuanto a la mano, Señor, yo predico, cuanto a, el cojo de, ay, yo le estoy, la banal, sé como todo. Ay, Señor. Hay algo hermoso. Ay, dice algo mejor para tu ocasión. Algo que una sobre ti. Entonces ahí le puse. Hay algo para ti. Hay algo. Hay algo. Es más, lo que está alaban al Señor. Ah, fraguado. Te voy a decir algo mejor. Lo que tú es. Mira, es mejor. Si me estás pisando. Escucha bien. Bien. Prepara conflicto. La prueba que tú toques. Tú estás para. Escucha bien. Lo que no. Dios. El contacto. Tu voluntad está pasión. El festo. Lo ha dando. Permisa. Pero en sanificación. No ha sido. Si va a la permitir. Por eso su voluntad. Lo hace. Tieta. Dado. Va a ser dificultad. Ha dado. Fuente. Para ver esa y la en decirte como puede al Señor alaban usado mano yo predico cuánto año el cojo de ay yo le estoy alaban al como todo ay Señor hay algo hermoso ay dice algo mejor para ocasión algo toque una sobre hay algo para ti y le puse tema hay algo es más que está alaban al Señor ah, fraguado voy a decir que tú es, mira, esto mejor, mejor, si me estás pisando, escucha bien, prepara, conflicto, viendo la prueba que tú estás para, escucha bien, cado, no, Dios, el que, lo estás, tu voluntad está pasión, el festo, lo ha dando, permisa, pero en sanificación, no ha sido, si va a la permitisa, por el criado, hace, tío, su voluntad, dado, va a ser dificultad, tía, ha dado, fuente, para ver esa, y la, en decirte, como puede, al Señor, alaban, usado, mano, yo predico, ¿cuánto año? El cojo de, ay, yo le estoy alaban, al como todo, ay, Señor. Hay algo hermoso. Ay, dice algo mejor para tu ocasión. Algo. Toque una sobre. Hay algo para ti. Y le puse tema. Hay algo. Es más, lo que está alaban al Señor. Ah, fraguado. Te voy a decir.
lo que tú es, mira, es mejor, mejor. Si matas pisando, escucha bien, prepara conflicto viendo la prueba que tú estás para, escucha bien, cado, no, Dios, el que lo está, tu voluntad está pasió, el festo, lo ha dando, permisa, pero en sanificación, así si va la permitisa, pero el diado, hace tío su voluntad, dado, se va a hacer dificultad, tío, asado, puente, para ver esa y la en decirte, como puede al Señor, la usado, mano, yo predico, ¿cuántos años? El cojo de, ay, yo le estoy alabando, alce como, ay, al hermoso, ay, Señor, algo mejor para ti, ay, dice al mapi, situación es algo, hay algo para ti, hay una sobre, hay algo, es, y le puse más, hay algo, es más, que está, alabando, está fragua, Señor, te voy a decir que tú es, mira, decir más, algo mejor, mejor, estás preplazando, conflicto, escucha bien, viendo la prueba que tú estás pagado, no, escucha bien, estás tu voluntad, el que lo está pasión, permisa, pero lo ha dando, planificó, así, si va la permitisa, por el tiado, hace tío su voluntad, dado, se va a hacer dificultad, tiado, puente, para ver esa y la en decirte, como puede al Señor, cuánto alaban, usado, mano, cuánto alaban al Señor. Ah, yo le estoy diciendo a los confinados, en todo Puerto Rico, a todo lugar que voy, el Señor me dijo, vas a testificar, no vas a predicar. Y a mí me gusta predicar, pero el Señor me tiene testificando antes de predicar. Y yo le estoy diciendo a los confinados, ¿sabes una cosa? Escucha bien, tú tienes una idea de que el diablo te trajo a la prisión, pero no fue el diablo, Dios te trajo a este lugar. Dios en su infinita misericordia te trajo a este lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo un hijo de 21 años que lleva preso hace 3 años y va a salir para el 2007. Y yo me tuve que ir de rodillas y le dije al Señor, Señor, si se va a perder en la calle, si va a ser muerto en la calle, mejor mételo preso porque allá está más seguro y está tranquilo y allí tú tienes tiempo para bregar. Y a lo mejor te han dicho de que por causa de tus dificultades estás aquí, pero Dios te trajo a este lugar y puso un detente en tu vida para que en este lugar donde menos tú pensabas, fíjate qué cosa, a cuánto alaban al Señor. Yo no sé si usted se acuerda de una ocasión que yo le prediqué a usted un mensaje titulado Siervo de Dios y Juguete del Diablo. Sobre Sansón, dice la Escritura en Jueces capítulo 16, versículo 25, cuando los filisteos sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón de la cárcel para que nos divierta. Y vino Sansón y vino a ser juguete de los filisteos, vino a ser juguete de ellos. Y dice ese mismo texto que vinieron y lo pusieron entre columnas. Fíjate qué cosa, los filisteos jamás se pensaron que llamando a Sansón, porque es que el diablo nunca se piensa lo que Dios tiene para ti en el futuro. El Sansón estaba metido en la cárcel, el Sansón se encontraba ciego, se encontraba frustrado, a lo mejor sin esperanza, pero cuando el diablo lo llamó para divertirse y reírse, que vino a ser juguete, vino a ser un juguete de los filisteos, y cuando los filisteos lo llamaron para divertirse, porque es que el diablo llama, cuando Dios llama, pero el diablo te llama para destruirte, te llama para derrotarte, te llama para divertirse, se llama para reírse de ti, para burlarse, para que tú no avances, para que tú no corras. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Sí, pero en ese mismo llamado, el diablo no sabe de que allí de esa cárcel te saca Dios, te trae a este lugar y allí tienes reservado, en el lugar donde el diablo tiene para divertirse contigo, dos columnas. Fíjate qué cosa, dos columnas. Pusieron a Sansón en medio de dos columnas. ¿Tú no crees que Dios se dio esa historia? ¿Tú no crees que Dios preparó todos esos capítulos en la historia de Sansón y los dio para ese momento? Porque mira qué cosa, allí entre aquella columna dice la Biblia que Sansón mató más filisteos que los que había matado en toda su vida. ¿Y qué significa eso? Mira, si tú lees el versículo 22 del capítulo 16, dice que el cabello le comenzó a crecer. Significaba que ya Sansón estaba ready para un milagro. Ya Sansón estaba ready para ser restaurado. Ya Sansón estaba ready para una nueva relación. Y por eso en aquella columna, el diablo tal vez está divirtiéndose contigo. El diablo a lo mejor te tiene atacado y te está tratando de frustrar. Pero te voy a decir una, no importa las dificultades y en lo que tú te encuentres, hay columnas reservadas para bendición para ti. Hay columnas, hay oportunidad para que tú te levantes en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, Dios pueda usarte con gloria y con poder. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué yo iba a pensar, hermano, hace 20 y pico de años atrás, cuando caí pensando montar mi kiosco en la prisión? Yo dije, bueno, ahora lo que tengo que hacer es trasladar mi kiosco a la prisión y comenzar a sobrevivir. Pero estando ya unos varios meses, escuché una voz que dijo, para la iglesia Yo dije, para la iglesia es una prisión. ¿Cómo puede ser posible que en la cárcel se predica a Cristo? Eso yo nunca lo había escuchado. Montones de veces caí a la cárcel, pero como yo salí al otro día o a los dos días, nunca escuché esa frase, pero escuché esa frase mágica. Y cuando dijeron para la iglesia, lo menos que se pensaba el diablo, que en aquella prisión, cuando más atado yo estaba, cuando más perdido yo estaba, de allí me iba a rescatar Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, fue algo seteado por Dios para bendecirte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. So, tú no puedes basar tu futuro en este presente en que tú vives. No lo puedes basar. Mira la viuda de Naín. Viuda, un problema. Viuda significaba de que había tenido un problema anterior. Luego trae a su hijo, su único hijo, para enterrarlo. Otro problema. Uno más uno, dos problemas. Pero llegó Cristo. Y cuando llega Cristo cambia las cosas. Y aquella viuda, tal vez conforme con sus dos problemas que tenía, con los dos problemas, ya se había adaptado al problema, ya se había resignado. Oh, pero llegó Cristo con algo mejor a cambiar su presente en un futuro mejor. ¿Cuánto le alaban? Por eso, cuando el ambiente en este presente no es como queremos, en muchas ocasiones nosotros tendemos a qué, a detenernos, a quejarnos, a frustrarnos. Escucha esto, necesitamos desprendernos del pasado y del presente para conseguir cosas futuras. Tenemos que desprendernos de ese pasado, de tu ayer. Despréndete de tu ayer. Saca el lado positivo de tu ayer, pero todo lo negativo, despréndete de eso para que tú puedas conseguir cosas futuras. ¿Será posible que podremos ser bendecidos en este presente y nuestro futuro podrá ser glorioso a pesar de las dificultades que vivimos en este presente? ¿Será posible? El libro de Ruth nos los enseña. Quieran o no quieran, todo cristiano tiene un capítulo 1 en la historia de su vida. Todos tenemos un capítulo 1. Tal vez tu capítulo 1 sea un capítulo de depresión, de lloro, de rechazo, de incomprensión, de traición, de atadura, de enfermedad, etcétera. Pero quiero que sepas que hay palabra profética para ti en esta hora. No importa qué clase de capítulo 1 te esté tocando vivir, puede que hayas perdido tu familia, puede que tengas tus hijos metidos en prisión, puede que hayas perdido tu esposo, perdido tu esposa, puede ser que lo que estés sufriendo es desprecio y rechazo, puede ser que lo que estés recibiendo es depresión, ataque mental del diablo donde te tiene metido en medicamento, puede ser que este presente sea un presente catastrófico. Puede ser que a lo mejor no recibas el apoyo que tienes que tener por parte de aquellos, pero como quiera que sea, tarde o temprano, no importa el capítulo 1 que haya en tu historia, tiene que venir un capítulo 2, tiene que venir un capítulo 3 y tiene que venir un capítulo 4. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo importante es la postura. En este capítulo 1, la postura que tú estés tomando, en este capítulo 1 que te ha tocado vivir, o sea, es hora de que no importa lo que tú estés pasando en este capítulo 1, tú te levantes. Es hora de que tú tomes autoridad. Es hora de que tú comiences a decidir cosas positivas. Es hora de que tú comiences a recibir el cambio. ¿Cuánto alaban al Señor? Ruth se olió algo, hermano. Estudie esa historia. Increíble. Ruth se olió algo. Porque es que si hubiera sido yo, lo obvio que yo hubiera hecho es volver atrás, es volver a mi pueblo. Lo tenía en su país Moab. Todo lo tenía. O sea, si a Ruth le salieron las cosas mal, lo único que tenía que hacer es volver a la casa. Ella no tenía por qué quedarse en esa situación. Fíjese qué cosa, se unió a una mujer que había tenido, comenzó a tener problemas. Y luego se une con uno de sus hijos. ¿Y qué pasa? Pierde también a su esposo y todo esto se tornó en una atmósfera depresiva al extremo de que, fíjese bien, que con Ruth había otra muchacha llamada Orfa. Y cuando llegó el momento de la verdad, que quiso seguir hacia adelante, pero la insistencia de Noemí de decirle, oye, yo no, por más que yo tenga hijos, tú no vas a esperar por ellos. Oye, puso a la mujer a pensar. Y viene, ¿qué hizo Orfa? Regresó atrás. Mas, sin embargo, me admira Ruth, hermano, porque Ruth decidió quedarse. Ruth se propuso, se olió algo en la atmósfera. Dijo, algo tiene que haber tras de todo este asunto. No solo aquí termina mi historia. Oh, porque si el diablo tal vez ha cerrado el libro de tu historia y ha dicho, no hay más capítulos, yo te vengo a decir de que hay capítulos todavía para escribirse en tu historia. Es más, yo te vengo a decir algo más. Hay en ese libro hay todavía páginas en blanco para escribir. Yo no sé lo que el diablo se esté proponiendo con esta iglesia. Yo no sé lo que el diablo se esté proponiendo con el ministerio de esta iglesia. Yo te lo vengo a decir a ti, Darío. Tal vez el diablo te está atacando y está buscando por todos los medios de destruirte, de destrozarte, de que tú no avances. Pero hay páginas en blanco, Darío, que se van a escribir. Hay páginas en blanco que se van a llenar, porque tu capítulo 1 todavía, aunque estés en ese capítulo, hay capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo de bendición. ¿Cuánto levanta su mano y adora la gloria de Jehová? El diablo tal vez no quiere que avance. El diablo tal vez dice, se terminó la historia de tu libro, pero todavía este no es el fin. Hay todavía camino que hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Aleluya. Increíble. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. 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 Quiero terminar, hermano. Yo creo que lo puedo dejar aquí. Gloria sea el nombre de Dios. 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 Aleluya. 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 Yo siento a Dios. Aleluya. Tal vez tú estás pensando de que el diablo te tiene atado. Tal vez tú estás pensando de que el diablo es el que te está buscando destruir. Pero te voy a decir una cosa: la historia de tu vida ha sido seteada por el cielo. La historia de tu vida ha sido preplanificada por el Dios del cielo. Tu capítulo 1 puede ser negativo. Tu capítulo 1 puede ser de muerte, de lloro, de amargura, de conmoción, de negativo, de negativismo. Aleluya. Pero ha sido seteada tu historia. No se va a quedar en ese capítulo 1. Aleluya. A lo mejor tú quieres avanzar y tú quieres llegar al 4 y tú tienes propósitos y planes y metas, aleluya, para hacer para Dios. A lo mejor tú tienes propósito de trabajar y de hacer cosas más grandes para Dios, pero estás metido en ese capítulo 1, estás metido en ese capítulo 1 de frustración, de dolor, como que te sientes atado, como que no puedes avanzar. Oh, pero prepárate, porque todo ha sido seteado por el cielo, y en el momento de Dios vas a entrar al capítulo 2, y en el momento de Dios vas a entrar al capítulo 3, y en el momento de Dios va a entrar el capítulo 4. Ha sido preplanificado. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Tu capítulo 1 es el puente que Dios ha utilizado para llegar a tus próximos capítulos. Si no fuera por ese capítulo 1, tú no llegarías al 2 ni al 3. Si no fuera por el capítulo 1 de Ruth, jamás Ruth hubiera llegado al 4, donde fue un capítulo de redención, donde fue un capítulo donde engendró, donde fue un capítulo, aleluya, de bendición, donde fue un capítulo de grandes cosas. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? ¡Aleluya! A mí no me importa lo que puedan hablar de esta iglesia. A mí no me importa lo que el diablo esté fraguando contra esta iglesia. A mí no me importa el ataque del diablo contra los ministerios de esta iglesia. A mí no me importa el capítulo 1 de esta iglesia. El capítulo 1 me habla de que va a venir un capítulo 4. El capítulo 1, ese capítulo 1 de ataque, ese capítulo 1 de depresión, ese capítulo 1 de querer detenerte en tu ministerio, me está diciendo de que viene un capítulo 4 de victoria. Viene un capítulo 4, aleluya, de avance. Viene un capítulo 4 de bendición para tu vida. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Lo importante es no quedarte. Espérate, lo que Dios quiere en esta noche, iglesia, en Ebenezer, lo que Dios quiere contigo es que tú salgas de ese conformismo. Quita la vista de esos problemas. Concéntrate, comienza, huele. Usa tu olfato espiritual y comienza a olerte de que hay algo fraguado, hay algo preplanificado, hay una bendición grande. Mira, si Ruth se hubiera detenido en ese capítulo 1 y hubiera vuelto atrás, tal vez usted y yo no estuviéramos aquí. Pero qué bueno, porque fue una mujer de avance, fue una mujer de bendición, fue una mujer que se levantó y se atrevió a decirle a Noemí, aleluya, a pesar de la muerte que había pasado, a pesar de haber muerto su esperanza humanamente, le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios será. Métete al capítulo 2, al capítulo 3, para que tú veas todo lo que Noemí hizo para alcanzar la bendición del capítulo 4. Todo lo que Noemí hizo. Todo. Capítulo 2 y capítulo 3. No tengo tiempo para meterme, hermano. Pero todo lo que esta mujer hizo. Yo puse prácticamente, analizando esos dos capítulos, 8 cosas que Noemí hizo. Increíble, se metió a conquistar. No se dejó llevar e impresionar por su presente. Dijo: algo tiene que haber más allá. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Decidió conquistar, y eso es lo que Dios está buscando: gente que están dispuestos a conquistar, gente que estén dispuestos a terminar lo que Dios le ha permitido comenzar, gente que estén dispuestos a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Escucha bien, Ruth tenía planes preplanificados ya en su mente, tenía metas trazadas. Cuando tenemos que pararnos en la posición de humanos, tenía metas trazadas, tenía planes para hacer, tenía visión que tomar, vive el Señor. Pero lo menos que se pensó es que viniera una situación negativa a su vida. Pero es que tú tienes que poner tu reloj y tu agenda en la agenda y en el reloj del cielo. Porque tú y yo queremos algo, pero es lo que diga el Señor. ¿Qué yo quería, hermano? Yo quería irme hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, pero Dios me tornó todo el panorama upside down y bendijo a mi país, a Puerto Rico. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Trajo una depresión a mi vida para que yo me moviera, una situación negativa en mi capítulo 1, pero gloria a Dios, porque cuando tú conoces la Escritura, Dios se sale con la suya. El diablo tal vez te señala tu capítulo 1, oye, pero tú eres loco, que coger para Puerto Rico, si tú estás bien aquí, tú estás trabajando aquí, tú tienes por lo menos tus carros aquí, irte para Puerto Rico a sin carros, aleluya. Pues sabes una cosa, ya tengo mi carro, tengo un carro que Dios tocó a una persona allá en Puerto Rico para que me trajera un carro de acá, pago y todo, hasta con malvete me lo puso en las manos. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Porque es que cuando tú conoces la Escritura, tú obedeces a Dios. Cuando tú conoces la palabra, tú dices: espérate, el capítulo 1 está fuerte, está duro, pero voy a llegar al 4, aunque sea arrastrado, pero voy a llegar al 4, porque el 4 significa liberación, el 4 significa bendición, el 4 significa resurrección, el 4 significa milagro. Adora la gloria del Señor. Al cuarto día llegó Jesús, tarde pero seguro, aleluya, a aquel sepulcro, a llamar a Lázaro. ¿Para qué? Para que aquellos que estaban allí enemigos, aquellos que estaban enemigos de la obra, reconocieran de que había un Cristo grande y poderoso. Vamos a estar puestos de pie. Métete en ese libro. Te voy a dejar con esta palabra y métete, porque más allá de ese capítulo 1 hay un capítulo 2, y el capítulo 2 del libro de Ruth es hermoso, hermano, es hermoso en la manera que esta mujer se propuso trabajar. El texto que leímos ahorita, mire qué cosa, trabajó desde por la mañana sin parar hasta por la noche, dispuesta a conquistar. El versículo que leímos en el capítulo 3, versículo 15, llegó el momento de la bendición, cuando vos le dices: quítate el manto. Y saben una cosa, cuando tú piensas en este mandato de quítate el manto, fíjate bien que era tradición que las mujeres siempre tenían que andar cubiertas, y el manto que cubría a la mujer era completo, le cubría prácticamente toda la cara, y lo único que le dejaba era un ojo. Y le dijeron que se quitara el manto. ¿Sabe cuánta crítica Ruth iba a recibir cuando comenzara a pasar sin el manto puesto? ¿Ah? Pero el Señor el voz le dijo: quítate el manto, ¿para qué? Porque quiero poner medidas, 6 medidas, 6 número de hombre, 6 medidas de cebada. Y esas medidas, cuando tú te buscas la definición de esas medidas, hermano, era una carga pesada para ella. ¿Ah? En el manto. Vos quería ponerle las medidas de cebada en el manto. Y que ella, ¿qué dice la Escritura? Que vos vino y se las puso encima. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere hacer: bendecirte. Y no solo bendecirte a ti, porque Ruth se llevó todo eso para bendecir a otro. bendecir a Noemí. Pero Dios quiere que tú seas transparente. Que tú te muestres al mundo y que vean la verdadera cara tuya, la verdadera, la original. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo en ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Que pongas ese manto en lo que te identifica, ponerlo, quítatelo y tiéndelo. ¿Por qué? Porque el capítulo 4, ¿qué va a traer? Bendición. Por ese capítulo 4 vino ¿quién? Jesucristo. La relación entre Ruth y vos provocó un milagro de redención. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, mira este pueblo. Esta palabra así la he traído, Señor, y la he dejado a ellos, Señor. Yo sé que tú vas a trabajar, Señor, esta palabra, tú la vas a trabajar al salir por esas puertas, Señor. Y ellos rubiar esta palabra, Señor, tú vas a ir dándoles detalles precisos y adicionales de esta palabra. Bendice este pueblo. Entiendo que cada uno de los que están aquí, Señor, son las personas claves de esta iglesia, son los líderes claves, Padre. Mirándolos, Dios mío, puedo observar eso, líderes claves de esta iglesia. Personas claves que tú has puesto. Me acuerdo, Señor amado, me acuerdo, Señor, estando tu siervo Darío en Puerto Rico. Tú escogiste, Señor amado, a través de este varón tuyo, Ezequiel Rosario, hiciste un llamado al altar de líderes en aquel entonces cuando estaba tu sierva Lucida. Y esos están aquí en esta noche. Aquellos líderes que pasaron este altar están aquí en esta noche, Señor. Tú has asediado este momento para hablar de esta palabra. Tú conoces el capítulo en que se encuentran ellos. Tú no quieres, Dios mío, que se queden en el uno. Quieres bendecirlos en el dos. Quieres darle un reto en el tres. Dios mío, quieres darles un reto, pero quieres darle algo mayor en el cuadro. Cuídalo, ponlo en tus manos. Yo me levanto contra todo poder satánico que se levante contra esta obra, contra esta iglesia. Y yo proclamo una bendición, una visitación especial para ellos. Sé con ellos, Espíritu Santo, tócales en este momento. Los bendigo en esta hora, Señor, los bendigo en esta hora. Gracias por esta iglesia que tú has puesto en mi historia. Gracias por este ministerio que tú has puesto en mi historia, Señor. Gracias, Padre, porque aquí te seguimos. En este lugar, al lado de cada uno de mis hermanos, Señor amado, gracias por Cante, Señor, por Mario, Señor, que fueron parte de esos líderes míos que tuvieron que ver en mi vida. Gracias, Padre, porque me diste el permiso para salir de esta ciudad levítica. Gracias, Señor, porque llegó el momento, Señor amado, para salir. Yo te pido que tú estás con ellos en el lugar donde tú tienes tu ministerio, Señor. Tú les bendiga, les utilices y les guardes. Gracias, Padre, porque yo soy, Dios mío, que vas a renovar, vas a, Dios mío, a transformar sus vidas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús les declaro bendecidos. Amén.